hoy vamos a estar viendo un mueble nuevo, ¿verdad? Pero antes de ver este mueble nuevo, permítame hacer nada más un pequeño repaso, ¿sí? Por los muebles que hemos estado viendo. El primero que habíamos visto, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Los atrios y el altar de bronce. Los atrios y el altar de bronce. Cuando hablamos de los atrios y el altar de bronce, estamos hablando de adoración. Ahí lo tenemos, de acción de gracias y alabanza, ¿verdad? Cuando entramos, la Biblia dice que entren por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Y entonces esto es, cuando usted está orando, usted llega, se presenta ante Dios, ¿verdad? Con acción de gracias. Usted le empieza a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, por lo que está haciendo en su vida, por lo que irá a hacer en su vida. Usted empieza a tener un corazón de agradecimiento. Y cuando vemos ahí el altar de bronce, hablábamos ahí de que había un sacrificio, ¿verdad? Pero ya ahorita ya nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio, porque ya el sacrificio mayor lo hizo Jesús en la cruz. Entonces agradecemos por ese sacrificio, agradecemos por el sacrificio que Jesús hizo ya en la cruz. Seguimos avanzando y tenemos el otro, que es el lavacro, ¿verdad? Y ahí eso era una pileta, por decirlo así, donde había una fuente, ¿verdad? Donde había agua y ahí podíamos reflejarnos, ¿verdad? Y ahí hablamos de que este es de purificación y santificación. Y cuando llegamos ahí es cuando, por medio también del sacrificio de Cristo Jesús, es que somos purificados. Ahí es donde vemos cuáles son nuestros pecados, ¿verdad? Y ahí es donde pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Ahí es donde somos purificados, donde somos santificados, porque no hay nada de lo que nosotros podamos hacer para poder ser perdonados por nuestros pecados, solo por medio del sacrificio de Jesús, ¿verdad? No hay nada que usted no pueda hacer, por más que usted venga los 21 días aquí seguidos. No hay nada que usted no pueda hacer, sino solo el sacrificio de Jesús, que es el que nos purifica, el que nos santifica. Cuando entramos ya al lugar santo, ¿verdad? Ahí tenemos el candelabro, fue el que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y ahí hablamos que el candelabro es el Espíritu Santo. Y aquí es en la oración, en este modelo de oración, es cuando anhelamos al Espíritu Santo. Es cuando empezamos a desear el Espíritu Santo, es cuando empezamos a ser conscientes de que Él es nuestro ayudador, de que Él es nuestro consejero, de que Él es el que nos da todo sustento, ¿verdad? Es cuando empezamos a anhelar la persona del Espíritu Santo, cuando Él nos consuela. Este es el candelabro. Y hoy vamos a estar viendo el cuarto mueble, que es la mesa de los panes. Yo dije, qué vacilón que a mí me tocara la mesa de los panes, ¿eh? Porque me encanta comer. La mesa de los panes, ¿qué representa la mesa de los panes? La mesa de los panes en el tabernáculo era o representa la palabra de Dios y siempre tenía 12 panes, 6 de un lado, 6 del otro. Cada uno de los panes representaba, en ese entonces representaba a las 12 tribus, ¿verdad? Hoy no tenemos tribus, ¿verdad? No tenemos alguna tribu ahí a la que pertenecer, pero me gusta pensar que puede representar cada uno de los meses de nuestro año, ¿verdad? Y cuando hablamos de la mesa de los panes, estamos hablando de que es la palabra de Dios y que es necesaria todos los días en nuestra vida. Todos los días en nuestra vida. Yo no sé si ustedes han visto gente, ¿verdad? Que en diciembre se desaparecen, ¿verdad? Y viene zapote y se olvidaron de Dios, ¿verdad? Y ahí ya le quitaron un pan, ¿verdad? Y ya se olvidan de leer la palabra. Y en enero siguen, ¿verdad? Porque está Palmares, ¿verdad? Entonces siguen ahí la fiestica y todo el asunto. Y ya van apareciendo por ahí de febrero, marzo. Todos los días del año, todos los días de nuestra vida tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Esto es lo que representa la mesa de los panes. En Josué hay un pasaje, Josué 1.9, yo no sé si ustedes lo han escuchado. 1.9 dice, es cuando Dios habla con Josué y le dice, te ordeno que te esfuerces, que seas valiente, ¿verdad? Que no desmayes, que no... que no renuncies y yo voy a estar contigo todos los días, ¿verdad? Y es un pasaje que uno se inyecta todo y uno, sí, Señor, yo eso lo quiero para mi vida, ¿verdad? Y uno se anima todo con ese pasaje y lo manda por WhatsApp, ¿verdad? Y con una foto de Piolín y toda la cosa, ¿verdad? Y es un pasaje que creo que muchos lo conocen. Pero me encanta porque el versículo antes, ese es 1:9, pero el 1:8, ojo lo que dice. Dice, estudia constantemente este libro de instrucciones, o sea, la palabra de Dios. Medita en él día y noche, día y noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. O sea, no es solo simplemente leerlo por leerlo, es aplicarlo, ¿verdad? No solo es leer la Biblia, no, es aplicar la Biblia. Y luego dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y luego viene ese pasaje con la foto de Piolín. Luego viene ese pasaje, ¿verdad? Que todo el mundo se llena de fuerza. Pero antes me está hablando de que yo tengo que obedecer la Biblia. Antes me está hablando de que yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Y aquí es donde entra este símbolo, esta mesa de los panes. Aquí es donde entra la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. Debe ser nuestro alimento diario y exponernos constantemente a la palabra de Dios. Yo no sé usted si en el día a día, porque aquí dice de día y de noche, ¿verdad? Usted me puede decir, no, paz, pero yo tengo que trabajar, ¿verdad? Yo tengo que hacer cosillas, ¿verdad? Yo no puedo estar estudiando todo el día y toda la noche la palabra. Súper, todo bien. Pero, ¿cuánto se está exponiendo usted a la palabra de Dios en el día a día? ¿Cuánto se está exponiendo usted al mensaje de Dios en el día a día? ¿Cuánto del día usted le dedica a estar escuchando la palabra de Dios? Por ejemplo, a mí me encanta escuchar podcast. Me gusta escuchar podcast. Y la vez pasada, Kay me regañó feo. Si aquí predicando regaña feo, vieran en la casa. No, mentira. Resulta que yo estaba escuchando un podcast que me gustaba mucho, era divertido, ¿verdad? Y me hacía reír y toda la cosa, pero yo tenía una bronquita ahí con un personaje del podcast. Yo decía, es que no, me cae mal, pero es súper divertido el podcast, ¿verdad? Y yo le contaba a Kay, y Kay un día me dice, suave un toque, usted solo pasa escuchando eso casi que todos los días. Y además hay uno de esos personajes que lo hacen pecar a usted. Porque yo digo, uy, no es que ese mae, perdón, ese hermano. Mae es mi amado hermano. Es que este chavalo me cae mal, ¿verdad? Me caía mal. Y yo me sentí confrontado realmente de, hey, ¿qué estoy escuchando todos los días? ¿Qué le estoy metiendo a mis oídos todos los días? Y de verdad empecé a cambiar el contenido. Y ahora estoy tratando, a veces pongo la Biblia en audio y estoy escuchándola, a veces pongo un podcast que hable, que tenga contenido bíblico, a veces estoy escuchando música con contenido bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto del día usted está escuchando, usted está metiéndole palabra de Dios a su vida? ¿Qué tanto del día usted le está dedicando tiempo a la palabra de Dios? Porque al final eso es lo único que nos va a hacer sostener, eso es lo único que nos va a hacer que nos vaya bien en toda nuestra vida. Entonces, ¿qué tanto está usted exponiéndose día y noche a la palabra de Dios? Mateo 4:4 dice, Jesús les dijo, no, las escrituras, ese es Jesús está hablando en el momento en que está en la tentación, está hablando con el diablo, con el enemigo, le dice, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, vivimos también de esto, de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Y si vivimos de esto, ¿por qué a veces no la comemos? ¿Por qué a veces no la estudiamos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro alimento y también la palabra de Dios es una espada. Dice Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. entre la articulación y la médula del hueso, deja descubierto nuestros pensamientos, deseos más íntimos. Entonces la Biblia nos alimenta, pero la Biblia también nos sirve para defendernos. Entonces, en el modelo de oración, permítanme regalarle 4 tips de cómo usted puede aplicar la palabra en un modelo de oración, ¿verdad? Cómo usted puede aplicar ese pan, ese alimento, cómo usted puede aplicar esa espada en un modelo de oración. El primero es lea y medite la palabra de Dios. Lea y medite la palabra de Dios. Hay un, no me voy a detener mucho en el tema de meditar, pero la palabra meditar creo que se ha ido desvirtuando mucho, ¿verdad? El enemigo la ha ido desvirtuando mucho en el sentido de que a veces vemos meditar y uno dice, uy, no, esto es raro, ¿verdad? Meditar eso lo hace otra gente. Y la Biblia misma nos manda a meditar, ahí en Salmo 1:2 nos manda a meditar. Y hay un mensaje que lo invito a que usted vaya a revisarlo, está en nuestro canal de YouTube, se llama Discípulos en Crisis 2, tiene nombre película, pero es una prédica, ¿verdad? Discípulos en Crisis 2, en donde ahí un hermano, miembro de esta iglesia, Johan Murillo, nos habla un poco y nos da un modelo de 4 pasos de cómo podemos meditar en la palabra. Entonces, lo número 1 es lea y medite la palabra. Lea y medite la palabra. El número 2 es declare las promesas para su vida. Declare las promesas de Dios para su vida. Yo no puedo declarar algo que yo no conozco. Entonces, yo necesito leer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay un montón de promesas. Cuando usted está triste, hay una palabra de Dios para su tristeza. Cuando usted está en necesidad, hay una palabra de Dios para su necesidad. Y en medio de la oración, ahí es donde usted puede empezar a declarar esos versículos. Ahí es donde usted puede decir, Señor, como dice Salmo 23, tú eres mi pastor, nada me va a faltar, ¿verdad? Y ahí usted empieza a declarar los versículos, usted empieza a declarar la palabra de Dios en medio de su oración. Ahorita por lista de difusión les vamos a pasar un libro de Max Lucado donde vienen 91 promesas de parte o que están en la Biblia para que usted pueda aplicar y pueda orar por medio de la palabra de Dios, declarar las promesas de Dios para su vida. El número 3 es pida revelación fresca de la palabra de Dios. Pida revelación fresca, pídalo. De pronto y hoy puedo estar leyendo Juan 3:16, súper conocido el pasaje. Y hoy Dios me puede revelar algo con respecto al amor de Dios a todo el mundo, con respecto al amor de Dios a la humanidad o a mi vida. Y mañana puedo leer Juan 3:16 y Dios me puede revelar algo sobre el sacrificio de Dios, sobre el sacrificio de Jesús para mi vida. Y pasado mañana puedo leer algo, Juan 3:16, Dios me puede revelar algo sobre la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Algo vivo está constantemente en movimiento. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, pida una revelación fresca de parte de Dios. Ese es el número 3. Pida una revelación fresca. Y la cuarta es pídale que su palabra le ayude en el día a día. Pídale que su palabra le ayude en el día a día. Y es más, aquí le quiero lanzar un reto. Súper sencillo. Agarre Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Qué casualidad. Lo mismo que puede tener un mes. Y si quiere, empiece en octubre, porque uno dice, hey, ya septiembre está comenzado. Empiece en octubre, 1 de octubre. Y léase un proverbio por día, tempranito. Y usted se lee ese proverbio y ore y dígale, Señor, que esto que estoy leyendo, que me ayude, que me dé el guía, que me dé luz durante todo este día. Y pídale que le ayude durante el día. Para eso está la palabra, para eso es la palabra de Dios. Al final dice Salmo 119:5, que ella es una lámpara y que guía mis pies, guía mis pasos. Es una luz que me va a ir guiando en el día a día, que me va a ir guiando. Pero ¿cómo yo voy a tener guía si yo no la leo? ¿Cómo yo voy a tener guía si yo no me expongo a ella? ¿Cómo yo voy a tener guía si no la declaro constantemente? Entonces, ¿qué le parece si esta noche, como esto es un modelo de oración, usted Incluso ahí donde usted está, o si quiere levantarse, vamos a tener un tiempo de intimidad en donde va a estar usted y Dios nada más. Pero incluso si usted quiere agarrar su Biblia y leer algún pasaje y pedirle: Señor, revélame algo sobre este pasaje, revélame algo fresco sobre esto, Señor, que esto me ayude. Empiece a orar con la Biblia. Si usted dice: hey, yo no sé cómo orar, no tengo la más mínima idea, no importa, abra su Biblia y ore con algún pasaje de la Biblia. ¿Y qué tal si en este momento nos disponemos a tener un tiempo de intimidad y de aplicar estos tips o estos principios de la palabra de Dios en nuestra oración? ¿Sí?